¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la mañana de Federico en el radio en este martes 31 de diciembre. Ya unas horas nos separan de 2020, estamos despidiendo ya 2019 y parece que lo vamos a hacer con ese anticiclón que está sobre la península ibérica y que, bueno, pues nos va a dejar seguir disfrutando de la noche vieja también. Cielos despejados prácticamente en toda España. En Madrid 4 grados, camino de los 13. En Santa Cruz de Tenerife 23. Y Valladolid, Zamora y Teruel 3 grados bajo cero. Bien, como les decía, quedan unas horas para despedir este 2019 y todos nos preparamos para decir adiós a este año al tiempo que se ejecuta el mayor golpe que se ha dado al Estado. Lo cierto es que no queremos amargarles la jornada, pero la realidad es esta, con una escenificación perfecta que oculta a los ciudadanos la realidad de su proyecto. Pedro Sánchez se rodeaba ayer de sus socios preferentes, comunistas y nacionalistas vascos, rodeado de focos, pero eso sí, en ausencia de periodistas que le pudiesen preguntar sobre su proyecto para España. Les fue prohibida la entrada al salón donde Sánchez se daba este festín. A pesar de la escena, la realidad era otra bien distinta. Pedro Sánchez no es el director de esta orquesta. Esta orquesta la dirigen otros.
Somos escépticos porque nos cuesta mucho creernos al PSOE y al gobierno del Estado español, pero creemos que es una oportunidad para el independentismo.
Escuchaban a Marta Vilalta de Esquerra Republicana de Cataluña anoche tras la celebración de la ejecutiva de su partido. Se retrasó unas horas más de lo previsto. Han convocado definitivamente a las 5 de la tarde del próximo jueves día 2 el Consejo Nacional de la Formación, que deberá decidir si finalmente ratifica o no a Sánchez como presidente del gobierno, es decir, si se abstienen en la investidura de Pedro Sánchez. ¿Esto qué significa? Bueno, significa en principio que todo se retrasa al menos unas horas. El control de los separatistas, de la Esquerra en este caso, es determinante, determina también el debate de investidura. Y anoche en Moncloa, como nos cuenta nuestra compañera Keti Garat en Libertad Digital, ya se descartaba una investidura para el próximo día 5 de enero, es decir, para el próximo domingo. Los más acelerados, los que todavía en Moncloa están en ese proceso de investidura acelerado, continuo, hablan de un debate para los próximos días 4, 5 y 7. Pero en presidencia se establece ya, por otro lado, hay algunas personas que establecen ya un poco de moderación, digamos, y llamémosle así, de sentido común, y hablan ya de una investidura a partir del próximo día 7 de enero. En cualquier caso, lo que ha quedado bien claro es que quien tiene la batuta aquí son los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña, que ayer decidieron convocar, como les digo, ese consejo, esa reunión para el próximo día 2 de enero a las 5 de la tarde, y será en ese momento cuando decidan si se abstienen o no en la investidura de Pedro Sánchez.
En definitiva, la composición del Parlamento no la hemos elegido nosotros. la han votado los españoles. Y nosotros somos los que tenemos que traducirla en gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy. Y lo hacemos con las dos únicas vías que existen. Una es el diálogo y la otra es el acuerdo.
De un referente que ofrezca seguridad a los sectores sociales más vulnerables como mejor vacuna frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa, que es probablemente la mayor amenaza a las democracias europeas.
Les acaban de escuchar todos ustedes. Sánchez e Iglesias rubricaban su contrato de 100 medidas que pasan por derogar, por ejemplo, la reforma laboral y una subida de impuestos por aclarar para cubrir los 35.000 millones de gasto adicional por determinar. Un acuerdo de gobierno con los comunistas del que participan también, y déjenme que les diga, prácticamente en igualdad de condiciones, los nacionalistas vascos, que en este caso tienen muy claro cuál es su objetivo.
El PNV logra garantías para Euskadi. Garantías para cumplir por fin el Estatuto de Guernica, garantías para negociar un nuevo estatus de autogobierno, para que tengamos presencia en Europa, para que nuestra cultura y nuestras selecciones deportivas tengan presencia internacional, para sustituir la judicialización de la política por el diálogo, garantías para desarrollar lo que nosotros denominamos Agenda Vasca.
Para expulsar a la Guardia Civil de Navarra, para determinar el futuro de la comunidad foral y, por supuesto, para exigir un acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascos y al mismo tiempo conseguir, como Cataluña y como es una reivindicación de hace tiempo, toda la materia de prisiones. Demostrando los vascos que son más prácticos, aquí no les ha hecho falta un documento de 100 páginas, con solo una hoja y 12 puntos les ha sido suficiente. En fin, este es el panorama, este es el friso del gobierno que se nos viene encima a partir del año 2020, que nadie se engañe, pero en esto están y van a trabajar en la formación de probablemente una España que poco o nada se parezca a la que hemos conocido hasta este momento. Para todos aquellos que tienen todavía alguna duda o que albergan alguna esperanza, escuchen lo que el todavía presidente de la Generalidad decía ayer en su mensaje de Nochevieja o en su mensaje de Año Nuevo, como lo quieran ustedes denominar.
Diálogo quiere decir también reconocimiento, quiere decir también bilateralidad y respeto para los sujetos políticos con derechos y libertades. No hay solución real para Cataluña que no implique reconocer el derecho a la autodeterminación y su ejercicio.
Y este es el marco adecuado, esta es lo que ellos quieren y describen como el marco adecuado para dar cabida a lo que decía Torra, a lo que quiere Torra, es decir, de nuevo, una elección, en este caso apoyada desde el Ejecutivo, legitimada desde el Ejecutivo, en la que participen los catalanes y en donde, quizá en 5 años, hay quien piensa que en 10, y en eso está también Junqueras, los catalanes, un 60% sería la cifra suficiente, digan sí a la autodeterminación y a la independencia. Y en eso también está el gobierno, en eso también está el PSC, y no se engañen ustedes, en eso es en lo que está el Ejecutivo, que echará a andar ya en el año 2020. Bueno, son las 7 y 8 minutos de la mañana, las 6 y 8 minutos en las Islas Canarias. Les tenemos que contar, por supuesto, qué es lo que pasa además con la Abogacía del Estado, con el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, porque entre tanta presentación y tanto proyecto parece que nos hemos olvidado de lo fundamental, de lo prioritario, y es en lo que estábamos ayer y es en esa más que probable injerencia del Ejecutivo en el pronunciamiento de la Abogacía del Estado. Mañana se tendrá que pronunciar la Junta Electoral Central y en eso también estaremos muy pendientes. Con Sara Sanz y con Daniel Muñoz les resumimos esta y otras noticias que nos deja la jornada.
La Junta Electoral Central es la que tiene ahora la llave de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, clave para atar esa investidura de Pedro Sánchez al frente del Palacio de la Moncloa. Así lo estima la Abogacía del Estado, que se muestra favorable en un dictamen hecho público ayer de 16 páginas a que Junqueras adquiera la condición de europarlamentario pese a estar condenado por sentencia firme a 13 años de prisión. La institución, que depende del Ministerio de Justicia, permite por tanto el desplazamiento del golpista tanto a la Junta Electoral Central como a Estrasburgo, en Francia, para poder cumplir con los trámites necesarios y poder tomar posesión de su escaño.
El informe, firmado por Rosa María Seoane, considera que corresponde a la Junta Electoral Central la potestad de declarar la incompatibilidad de Junqueras para cargo público. El pronunciamiento podría llegar el viernes cuando el organismo se reúne. Hasta que esto no se produzca, Junqueras sigue gozando de inmunidad parlamentaria. En todo caso, la última palabra la tendría el Tribunal Supremo.
Bueno, y aquí lo que hay que saber, lógicamente, es cómo se ha gestado ese texto, ese pronunciamiento de la abogacía, si ha habido o no interferencias por parte del Ejecutivo en él. Lo cierto es que hoy en el diario El Mundo tienen todos ustedes una completísima información donde se habla de el minuto a minuto prácticamente de la gestión, ¿no?, de ese proyecto, de ese documento y la intervención de altos representantes del Ejecutivo en funciones. Es más, se habla de encuentros, digamos, en Moncloa, extraordinarios, en donde todos los expertos juristas con los que cuenta el Ejecutivo habrían dado su opinión al respecto. En especial, dos personas, la vicepresidenta Carmen Calvo y la responsable de Justicia, Dolores Delgado.
De hecho, se gestó en plena polémica por la instrumentalización de este cuerpo del Estado y fue la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Dolores Delgado quienes supervisaron personalmente ese dictamen de un equipo de abogados del Estado que estaba capitaneado por Consuelo Castro. El objetivo, minimizar el error del juez Marchena al plantear esa cuestión prejudicial a Europa. En la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Vox estudian querellarse tras la filtración hecha pública a la Esquerra de ese citado informe de la abogacía del Estado. Ábalos trataba sin éxito de contrarrestar las críticas.
El informe de la abogacía no es definitivo ni resuelve nada. Es el Tribunal Supremo el competente. Por lo tanto, es exagerada la presión que esta institución está sufriendo.
Por eso es tan grave lo de la abogacía del Estado, porque en este momento el órgano que tiene que defender al Estado no puede estar negociando con aquel que dio un golpe al Estado. O sea, el problema es formal más que de fondo.
Si se demuestra que ese escrito de la abogacía se pasó en primer lugar a Junqueras para que le diera el visto bueno, si se demuestra este atropello y esta injerencia intolerable en la abogacía del Estado, acudiremos a los tribunales.
Todas aquellas personas que hayan intervenido en actuaciones que tengan visos de responsabilidad penal serán las que tengan que asumir esas responsabilidades y Vox, como ya ha hecho en el pasado, estará ahí para ejercitar esas acciones judiciales.
Y esta era la respuesta que daba la representante de la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, cuando en este mismo programa le preguntábamos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Es decir, si Pedro Sánchez podría estar también en el punto de mira de esas acusaciones o de esas investigaciones que ya ha emprendido Vox, Partido Popular y Ciudadanos, con numerosísimas preguntas que se han registrado en el Congreso de los Diputados, así como comparecencias que se han exigido. En fin, veremos a ver en qué queda esta cuestión, pero no debemos perdernos en el camino. Y este tema está ahí y hay que solucionarlo, resolverlo y, sobre todo, dilucidar qué es lo que ha sucedido con el pronunciamiento de la abogacía del Estado. Porque muchas veces nos confundimos y nos introducimos ya en otra cuestión. La actualidad va tan deprisa que dejamos de lado cosas graves, gravísimas que suceden y ya nos metemos, por ejemplo, en el meollo de la cuestión, en el meollo de ese programa político pactado entre los socialistas y los comunistas. Ayer, bueno, pues grandes palabras, mucha fotografía, mucho abrazo, mucho agradecimiento incluso. Uno, la verdad es que realmente vergonzoso y que dice mucho de la personalidad del presidente del gobierno en funciones. Se atrevía a dar las gracias a los medios de comunicación y a la prensa cuando les prohibía la entrada en el salón donde se estaba presentando y donde se estaba firmando ese documento. Pedro Sánchez solamente dejó pasar al salón donde se presentó ese documento con Pablo Iglesias a los gráficos, a las cámaras de televisión y a los fotógrafos, pero a los periodistas no les dejó entrar. Tan siquiera les dejó entrar sin hacer preguntas, que fue una opción que se planteó. Se siguió desde fuera y Pedro Sánchez se atrevía, tenía la poca vergüenza de agradecerles a los medios de comunicación su presencia cuando él mismo se la había prohibido. En fin, un documento, 100 páginas, 100 medidas, en donde Entre otras cosas, por ejemplo, se aboga por la derogación de la reforma laboral, en donde se establece una subida impositiva, aún todavía por determinar, ya que el gasto, como les decimos, es numerosísimo, es mucho más de lo previsto en un principio y está todavía por justificar, en donde directamente se pone el objetivo de la enseñanza concertada y además desde la primera línea, en donde la religión deja de ser una materia que contará en la puntuación, en fin, numerosísimas cuestiones que habrá que analizar en profundidad, pero que luego no tuvieron su traslado en las palabras del propio presidente del Gobierno, al que no se le pudo, insisto, preguntar por parte de los periodistas.
La economía es la parte mollar de ese acuerdo. Con la subida impositiva en IRPF y sociedades, se crean además nuevos tributos digitales y verdes, además de la derogación de la reforma laboral, la regulación pública del alquiler o la subida del salario mínimo. La reforma laboral de 2012, propiciada por el Partido Popular, ha conseguido reducir la tasa de paro del 26 al 13% en materia de educativa. Prometieron la derogación de la LOMCE y eliminar la segregación escolar. De nuevo, en cuestión, la financiación de la escuela concertada. La asignatura de religión será voluntaria sin que la nota cuente.
Sin grandes sorpresas tampoco en lo que ellos entienden medidas estrella, como son la memoria histórica, el cambio climático o la violencia de género, que menciona expresamente el consentimiento explícito en las relaciones en casos de agresiones sexuales. Ambos calificaron el pacto como histórico y cargaron las tintas contra la oposición.
Se han configurado dos actitudes y dos campos, la España que avanza y la España que bloquea.
El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica en nuestro país.
Sin embargo, permítanme que ponga la atención en otro encuentro que se producía con anterioridad y era el que protagonizaban precisamente el responsable, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, y también Pedro Sánchez. El pacto con los nacionalistas vascos. Yo creo que aquí está un punto clave porque establece y sitúa con sus 6 representantes al Partido Nacionalista Vasco también en un punto prioritario en esa alianza de gobierno y prácticamente les podría decir que en una misma posición respecto a Unidas Podemos. Y aquí, bueno, pues los vascos demostraron cómo son. No les hizo falta un documento de 100 medidas, sino simplemente 12 en una hoja. Y claramente establecieron cuáles son sus prioridades y cuáles son los objetivos de los nacionalistas vascos, que pasan exactamente por la misma situación que está exigiendo el secesionismo y el independentismo en Cataluña, con un añadido. Lo extienden a Navarra, a la comunidad foral de Navarra, que como pueden ustedes imaginarse, desde la oposición, porque ya ha sido, en este caso, dirigida por un gobierno de socialistas y de proetarras, como todos ustedes saben, fue una de las cesiones fundamentales que hizo el Partido Socialista antes de todo esto, el gobierno de Navarra, bueno, pues están que trinan. A Esparza le van a escuchar dentro de unos instantes, pero lógicamente ayer ponía el grito en el cielo. Insisto, lo de Unidas Podemos está hecho, el pacto con los comunistas, veremos a ver cómo llegan y quién llega al Ejecutivo, porque esa es otra, pero esto tendrán que pasar algunos días para contárselo. Pero no pierdan de vista ustedes el pacto con el PNV, con los nacionalistas vascos, que se resume en estos puntos que les contamos a continuación.
Documento de 12 puntos que ocupa poco más de un folio, en el que Sánchez se compromete a adecuar la estructura del Estado para reconocer, dice, las identidades territoriales. Incidiendo en esta idea, Sánchez promete modificar las leyes necesarias para encontrar un encaje a Cataluña y el País Vasco, atendiendo, dice, a los sentimientos nacionales de pertenencia. Además, también acuerda transferir varias competencias, entre ellas el control de presos etarras, una promesa que coincide con el acercamiento del etarra José María Regui, alias Fiti, condenado a 2.000 años de cárcel por su implicación en varios atentados mortales.
El pacto también supone la intromisión en Navarra, cuya anexión al País Vasco es una reclamación histórica de los peneuvistas. El Ejecutivo en funciones cede a la Policía Foral la competencia de tráfico en 6 meses, lo que supone de facto la expulsión de la Guardia Civil de este territorio. Ahora mismo la agrupación de tráfico está formada por 200 agentes que deberían buscar otro destino. Varias asociaciones de la Benemérita han alzado la voz contra esta medida, también los representantes de Navarra Suma. Escuchamos a Javier Esparza, de UPN, y a Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en declaraciones a esta casa.
Que María Chivite no haya salido ya a decir algo, creo que, en fin, deja a las claras quién manda en esta comunidad. No puede ser que María Chivite acepte con naturalidad que que Ortúzar esté negociando con Pedro Sánchez competencias para Navarra. Y es, yo creo que intolerable. Que la presidenta del gobierno, que la señora Chivite, no haya salido, bueno, pues yo creo que, en fin, pues ella es presidenta, quien manda de verdad es el nacionalismo vasco en esta tierra y quien decide en muchas de las cuestiones, porque también lo estamos viendo, es Euskal Herria Bildu.
No entendemos cómo un gobierno que debe ser quien defienda los intereses de la Guardia Civil como cuerpo policial de ámbito estatal sea quien nos utilice como moneda de cambio para intereses partidistas.
Bueno, pues así está la situación en Navarra. Decía Esparza, no habla María Chivite. Bueno, sí habla, pero en otra línea, ¿no? En otro escenario, con otra disposición. Ayer ese discurso de presidenta autonómica de fin de año, haciendo balance, y lógicamente ni mu de este acuerdo de gobierno con los PNVistas, con el Partido Nacionalista Vasco, que decide también lo que sucede en Navarra. María Chivite se limitó a hablar de su ejecutiva, de una Navarra diversa y plural, y al mismo tiempo hacía, bueno, pues algunas equiparaciones bastante desafortunadas. En cualquier caso, recuerden que fue de las primeras cuestiones y de las primeras cesiones del gobierno de Sánchez. El gobierno de Navarra, María Chivite, con EH Bildu, con los proetarras de Bildu, a los que se les sitúa exactamente en el mismo plano que al resto de formaciones constitucionales. Es más, diría que incluso en un plano privilegiado respecto a otras formaciones constitucionalistas.
Un recuerdo sincero para las víctimas del terrorismo, para las víctimas de la dictadura franquista. Memoria reciente y memoria histórica. Un compromiso firme y convencido de este gobierno. Navarra es diversa y plural. Convivimos y vivimos respetándonos. Y así tiene que seguir, porque no hay prosperidad sin convivencia.
Son las 7:20 de la mañana, las 6:20 en Canarias. Resumimos este 2019 que despedimos ya con una de las noticias, desde luego, que ha marcado este año que dejamos y que va a marcar el siguiente, el Brexit. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el Reino Unido? ¿Cómo se va a desarrollar todo este proceso? ¿Cuántos años va a durar este proceso y el futuro que les depara a los británicos, también a todos los españoles que residen en Inglaterra? En fin, sin duda alguna, una de las noticias de este año que ya estamos despidiendo. Cristina Vega.
El Brexit, ese gran laberinto en el que el Reino Unido lleva inmerso más de 6 años, comenzaba el 23 de enero de 2013 en una rueda de prensa.
I am in favor of having a referendum.
El entonces primer ministro David Cameron prometía llevar a cabo un referéndum para decidir sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. El conservador ponía una condición, que su partido ganase las elecciones de 2015. Cameron convenció a la mayoría de los británicos, logrando así una victoria aplastante en las urnas. Estos resultados empujaron a la Cámara de los Comunes a aprobar la convocatoria del referéndum para el 23 de junio de 2016.
The UK has voted to leave the European Union.
El 52% de los británicos decidía abandonar el espacio común y el hombre que había iniciado el Brexit, David Cameron, anunciaba su dimisión, dejando el problema en manos de su sucesora, Theresa May. Tras la aprobación de la ley del Brexit en marzo de 2017, May comenzaba a negociar los términos de la salida con la Unión Europea. Durante casi un año y medio de negativas por parte de los 27, finalmente la Unión Europea aprobaba el plan de May, un apoyo que en cambio no encontraba en el Parlamento.
Incompetence.
Incompetencia de una primera ministra. Con estas duras palabras, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, incrementaba la presión contra una May cada día más acorralada por el miedo a las consecuencias de un no deal y ante la dificultad que suponía el backstop, es decir, gestionar la situación de la frontera irlandesa tras el Brexit.
Parliament has rejected her deal. It's rejected no deal. The Prime Minister now has no plan.
Hasta en 3 ocasiones el Parlamento británico rechazaba el plan de May, por lo que se vio obligada a pactar una nueva fecha de salida.
Extension to the Brexit process to the end of October at the latest.
Así lo dijo May, sería el 31 de octubre como tarde. Este era uno de los últimos discursos de May como primera ministra, ya que un mes después presentaba su dimisión por presiones internas.
It will be for my successor to seek a way forward that honors the result of the referendum. To succeed,
he or she... Así le pedía a su sucesor, Boris Johnson, que encontrase un consenso en el Parlamento, algo que ella no había sido capaz de conseguir. El exalcalde de Londres endurecía la posición de su partido para...
Get Brexit done.
Sin miramientos, sin excusas. Boris Johnson prometía una salida a contrarreloj, con o sin acuerdo. Y para demostrar que no iba de farol... Cerró el Parlamento británico durante 2 semanas, hasta el día del discurso de la reina.
My lords and members of the House of Commons, my government's priority.
Un discurso que Boris Johnson utilizaba a su favor y tras el cual realizó 2 movimientos estratégicos: acordar una nueva prórroga con la Unión Europea a finales de enero y convocar elecciones en diciembre, una llamada a las urnas en la que el conservador lograba la mayoría y hundía a los laboristas, algo que forzaba la dimisión de Corbyn. Ahora el primer ministro pretende activar el plan de salida el próximo 31 de enero para culminar el Brexit a finales de diciembre de 2020. Todavía está por ver qué otros pasadizos encuentran los británicos en este laberinto del Brexit. Por el momento, fuerte fluctuación de la libra y limitación de la libertad de movimientos y de residencia en Europa. ¿Y qué pasa con España? Pues que se verán afectadas nuestras exportaciones e inversiones en Reino Unido. Atención también con el turismo, ya que cerca de 20 millones de británicos visitan nuestro país cada año.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
A esta hora sí les contamos cómo se circula por las calles de Madrid, los cortes que va a haber hoy con la San Silvestre, la tradicional San Silvestre Vallecana. Y bueno, y ese dispositivo Silvia, especial de tráfico, porque de nuevo la gente sale a las carreteras.
Eso es. Buenos días, Rosana. Pues se reactiva en torno a las 3 de la tarde el dispositivo especial con motivo de la Navidad, de la Nochevieja, especial cuidado en las carreteras, en las principales salidas y entradas a las grandes ciudades. Y como decías también, a partir de las 5:20 de la tarde, el Ayuntamiento de Madrid producirá cortes que se van a prolongar hasta las 9 de la noche en los tramos comprendidos entre el Bernabéu, la Avenida de Concha Espina y el Estadio del Rayo Vallecano, donde está prevista la finalización de la San Silvestre Vallecana de este 2019. Vamos a comprobar cómo se circula ahora por las carreteras de Madrid. Tráfico bastante fluido en la M30, en el centro pequeñas, ligeras complicaciones en la calle Done, la Avenida del Mediterráneo y Embajadores. Vamos a comprobar también cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, último día del año y en las carreteras de gran parte del país a esta hora predominan los bancos de niebla. Extremen la precaución porque son especialmente densos en Albacete, Huesca, Navarra y Lugo, y complicada también la visibilidad en otras 7 provincias, lo peor en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Además, a esta hora en Almería, cortada por desprendimientos, la Nacional 340 a su paso por Enix.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
En unos instantes les vamos a contar la última hora que nos llega desde Bolivia. Allí, ya saben todos ustedes, bueno, pues en las últimas horas les venimos contando la interferencia del Ejecutivo español, del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, en una intervención muy dudosa, que está teniendo, bueno, pues una derivada importante: la expulsión por parte del gobierno de Bolivia de varios representantes españoles, de la diplomacia española, y al mismo tiempo la expulsión por parte de la diplomacia española de varios representantes de Bolivia. A esta cuestión le vamos a dedicar hoy tiempo en el programa a partir de las 9:30 de la mañana, pero antes les cuento cómo está el tiempo. El anticiclón continúa en la península ibérica. Estamos bajo el influjo de las presiones, bueno, pues estupendas en este caso para abandonar el año 2019, aunque yo, ¿qué quieres que les diga? Esta noche, cuando hemos venido a trabajar, hacía un frío que pelaba aquí en Madrid, en el centro peninsular. Estamos con 4 grados y vamos camino de los 13. Hoy la máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima, el pelotón del pasmo, que lo encabezan Palencia, Valladolid, Zamora y Teruel, con 3 grados bajo cero. También estamos muy pendientes de las últimas referencias que hacen ya con las últimas campanadas los presidentes regionales, y son muchos los que han hablado ya, y además importantes sus declaraciones, aunque algunos de ellos, como acaban de escuchar hace unos instantes a María Chivite, prácticamente no han dicho nada o nada interesante o relevante o que se deba destacar o que esperábamos, los más ingenuos quizá, que dijesen en estos últimos minutos del año. En fin, con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz vamos a repasarles estas y otras noticias, empezando, como les digo, por Bolivia. Los últimos acontecimientos, como ya les digo, en una cuestión prioritaria, fundamental, que no debemos perder de vista.
El gobierno interino de Bolivia ha acordado la expulsión de Cristina Borreguero, del cónsul español Álvaro Fernández y de los cuatro geos encapuchados que les acompañaban. España ha respondido a esta decisión expulsando a tres diplomáticos bolivianos destinados en Madrid. En reciprocidad al gesto hostil del gobierno interino de Bolivia, dice de declarar como persona non grata a dos diplomáticos españoles. Así reza el comunicado del gobierno, que dice que España ha decidido a su vez declarar a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditados a nuestro país. Yanín Áñez es la presidenta interina de Bolivia.
La conducta hostil, intentando ingresar, desafiando a los oficiales policiales bolivianos y los propios ciudadanos, son hechos que no podemos dejar pasar y han generado consecuencias. Lamentamos profundamente la explicación inconsistente ofrecida por este grupo de diplomáticos, quienes afirmaron que han montado semejante atropello para cumplir una visita de cortesía.
Bueno, a partir de las 9:30 vamos a hablar con el senador Óscar Ortiz, que es el líder del Movimiento Demócrata Social de Bolivia, que se presentó en las últimas elecciones, y hay que decir que ayer estuvo reunido Óscar Ortiz con Pablo Casado, con el líder del Partido Popular, y con él, bueno, pues analizó la transición democrática en Bolivia, pero al mismo tiempo estos últimos acontecimientos. Así que es interesante saber, bueno, pues cuáles son los datos y cuál es la información que maneja en este caso el gobierno de Bolivia al respecto. Como les digo, muchas declaraciones de final de año de presidentes regionales, y entre todos ellos, bueno, pues los varones socialistas. ¿Dónde están los varones socialistas? ¿Qué tienen que decir los varones socialistas? ¿Han desaparecido los varones socialistas? ¿Siguen existiendo? ¿También han cambiado, como decía Mikel Iceta del Partido Socialista? En fin, ayer fue el turno de Guillermo Fernández Vara, entre otros, y esto es lo que dijo.
El presidente de Extremadura ha apelado en el discurso de fin de año a la unidad, pero sin mencionar el acuerdo de su partido, el PSOE, con los separatistas. El socialista ha aprovechado la apelación del rey a la concordia para apostar por el diálogo.
Quiero empezar por acordarme del discurso del jefe del Estado, del rey Felipe VI, cuando hablaba de la concordia. Yo creo que si hay que elegir entre concordia y discordia, no tiene color. La concordia permite el progreso de los pueblos, la discordia solo permite el retroceso de los mismos, ¿no? Por eso apostemos por el diálogo, apostemos por la unidad, apostemos por coser.
No, este es el discurso de fin de año de Guillermo Fernández Vara, del presidente extremeño. Como lo acaban de escuchar, parecía que estaba improvisando, ¿verdad? Que no se lo había preparado, que le habían soltado ahí, venga, con un árbol de Navidad ahí con cuatro bolas detrás, y di lo que te salga en este momento, ¿no? Y pues sí, este es el discurso de fin de año del presidente de Extremadura. En fin, más ejemplos.
Pues también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha dirigido a los andaluces. En su primer discurso en el cargo, el popular ha sacado pecho de las mejoras económicas logradas en Andalucía desde su llegada al Palacio de San Telmo. Además, ha utilizado el mensaje de fin de año para advertir al gobierno central ante los acuerdos de Sánchez con PNV, Esquerra y los partidos regionalistas de que no aceptará que Andalucía sea discriminada.
Me preocupa como andaluz y español que el futuro gobierno de España otorgue privilegio a unos territorios por encima de otros y que haya desigualdad entre comunidades y entre españoles. Desde Andalucía vamos a reclamar que el futuro se construya como lo hicimos en la transición, con el espíritu de moderación y de consenso que hizo posible la democracia. No toleraremos ningún tipo de discriminación hacia Andalucía.
En la misma línea se ha pronunciado su homólogo murciano. El también popular Fernando López Miras ha reivindicado la defensa del Mar Menor y el trasvase del Tajo Segura. Además, ha exigido a Madrid igualdad de trato.
Y reclamamos aquello que nos corresponde. Por ejemplo, ser tratados por el gobierno central como españoles de primera, como el resto de ciudadanos de este país. Pedimos un nuevo sistema de financiación más justo, que impida que los murcianos reciban menos recursos que otros españoles para sostener la sanidad y la educación pública, así como los servicios sociales. En 2020 seguiremos dando pasos en la defensa y salvaguarda de esa igualdad necesaria entre todos.
Bueno, y ayer en la presentación de ese programa de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, el presidente del gobierno en funciones decía lo siguiente.
Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, como hacía Pablo, dar las gracias a los medios de comunicación por acudir a esta comparecencia.
Bueno, daba las gracias a los medios de comunicación que no estaban presentes en la sala. Y esto uno se lo tiene que tragar. Claro, ustedes a lo mejor desde su casa están escuchando la radio o están escuchando la intervención del presidente del gobierno y viendo la televisión y dicen, bueno, pues ahí están los periodistas, ¿no?, que ahora le van a hacer preguntas. No, no, es que los periodistas no estaban dentro de la sala porque el presidente del gobierno no les dejó entrar. Vetó la entrada de los periodistas en la sala, no hubo declaraciones posteriores con preguntas, es decir, hubo una declaración del presidente, otra de Pablo Iglesias, la han escuchado ustedes, pero no estaban los periodistas para preguntar, sí estaban los gráficos, las cámaras de televisión y los fotógrafos, como se pueden imaginar todos ustedes, los trabajadores, ¿no?, que además estos días están dedicando horas y horas y horas de 24 sobre 24 para cubrir esta información, para hacérsela llegar a todos ustedes, estaban indignados y así lo expresaban, ¿no?, en redes sociales.
Pedro Sánchez ha vuelto, como dices, a vetar a la prensa, ha impedido su acceso a la comparecencia junto a Iglesias para presentar el programa del futuro gobierno. Y los periodistas que cubran la información de Moncloa han vuelto a denunciar la actitud del presidente en funciones y de sus socios, que en el pasado apostaban por los acuerdos con luz y taquígrafos, a diferencia de lo ocurrido en 2016, cuando tras firmar el pacto con Rivera, tanto el exlíder de Ciudadanos como Sánchez atendieron a la prensa. Ahora Sánchez veta a los medios, pero sí, les agradece la atención.
En Gerona, una madre ha asesinado a su hija ahogándola en la bañera. La pequeña, de 10 años, fallecía en el hospital tras los intentos fallidos de los servicios médicos por reanimarla. Según los investigadores, la mujer se había separado hace poco de su marido. El suceso se produce solo dos semanas después de que otra madre, también en Gerona, asesinase a sus dos hijas menores.
Y en Bilbao, otra mujer ha sido condenada a prisión permanente revisable, acusada de haber matado a su hija de 9 años al intoxicarla con fármacos y asfixiarla. El jurado entiende que la madre es culpable de un delito de asesinato con alevosía con dos agravantes, el de parentesco y la edad de la pequeña, menor de 16 años. Es el primer caso con esta pena en el País Vasco.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, como ven todos ustedes, la violencia dentro de la familia pues se puede producir también de una madre a unos hijos o de una madre a una hija, y estas son noticias de verdad, y no se lo digo por bueno, cubrir un expediente ni muchísimo menos, que con dificultad van a encontrar ustedes hoy en los medios de comunicación. La pregunta que nos debemos hacer los periodistas también es si esta noticia, en vez de estar protagonizada por una madre que asesina a su hija de 10 años, la ahoga en una bañera, está protagonizada por un padre que quita la vida a su hija en una bañera, pasaría a ocupar bueno, pues la portada de un periódico, o la veríamos con más facilidad en los medios de comunicación o en la prensa. Esta es la pregunta que nos debemos hacer todos. Son las 7:44, 6:44 en Canarias. Una pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.